Radio Alcoy abre de nuevo su fonoteca. Estamos conmemorando nuestro 85 aniversario y estamos descubriendo aspectos de nuestra historia. Y hoy nos queremos fijar en la figura, en el personaje de Juan Gil Albert. Nació en Alcoy en 1904, en concreto el 1 de abril. Juan Jorda, director de Radio Alcoy.
Hola, buenos días.
Habría cumplido el sábado 113 años, ¿no?
Sí, 113 años. Vamos, en el 2004 fue el 100 aniversario. Pero no quiero pasar sin comentar el disco que acabamos de escuchar, un fragmento.
Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a contar, a recordar, a evocar esa figura y su presencia, sus intervenciones aquí en Radio Alcoy.
Si no tuviese nada que ver, no lo pondríamos. Bueno, el disco es de la compañía discográfica La Voz de su Amo, que desapareció hace muchos años. Es de 1931. Quien canta es la argentinita. Pero es una recopilación hecha por Federico García Lorca de canciones populares españolas. Pero lo importante del disco, una verdadera joya, hay pocos ya en España. Como he dicho, es una transcripción y armonización por Federico García Lorca, pero quien toca el piano es el propio García Lorca, que fue amigo de Juan Gil Albert. Bueno, y dicho esto, pues vamos a hablar un poco...
Hablaremos también de esa amistad que unió al escritor alcoyano con Federico García Lorca, pero vamos a introducir un poco la figura de Gil Albert.
Sí, vamos a hacer una breve biografía para saber la figura, lo enorme que era la figura de Juan Gil Albert, más de lo que pensamos, ¿eh? Juan Gil Albert nació en Alcoy el 1 de abril de 1904. No se llamaba Juan Gil Albert, se llamaba Juan de Mata Gil Simón. No sé por qué suprimió Mata y Simón y agregó el Albert, pero parece ser que sonaba mejor, ¿no? Él pertenecía, su familia era una familia acomodada, con muchos posibles, como diríamos ahora, ¿no? Burguesa. Tenían un palco en el Teatro Calderón, donde iban, como nos comentará posteriormente el propio Juan Gil Albert, donde iban a escuchar operetas, óperas y todo teatro, zarzuelas y todo lo que acontecía en el Teatro Calderón en aquel 1900, principios del siglo XX, ¿no? Solamente estuvo hasta los 9 años aquí. Vamos, estudió primero, tenía un profesor particular, una clase acomodada, luego en unas monjas, que no está claro en qué monjas, qué colegio de monjas fue, y en 1913 aproximadamente se trasladó a Valencia porque su padre fue y montó un almacén de ferretería allí en Valencia. Quedó interno en los Escolapios y al terminar los Escolapios ingresó en la universidad. Supongo que la Universidad Literaria, y estudió Derecho y Filosofía y Letras. Pero aquello no encajaba con él, no le gustaba. A él le gustaba leer, como dice, ¿no? Sus maestros era Valle Inclán, los alicantinos, Azorín y Gabriel Miró. También leía a Oscar Wilde. Claro, la cuestión de Derecho y Filosofía y Letras, en fin, no iban con él. En 1927... quedan escritas sus dos primeras obras en prosa. Y en 1929 es introducido a la política de la mano de Max Aub, que lo introdujo en toda la vida cultural de aquel entonces. Yo creo que se trasladó a Madrid, no lo tengo claro, pero allí conoció a toda la generación del 27, a Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, a Luis Cernuda, Pablo Neruda, María Zambrano, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, entre otros. Y el género de la poesía fue en esos momentos lo que más él producía, ¿no? En la Guerra Civil, en Valencia, fue coeditor de una revista cultural, La Hora de España. Y cuando Valencia se convierte en capital de la República, no hay que olvidar que en esos años, pues, Madrid en guerra es, vamos, asediado por el bando nacional y el gobierno de la República decide trasladarse a Valencia. Y, por tanto, desde 1936 a 37, Valencia se convierte en capital de la República. Y la casa de Juan Gil Albert se convierte en el centro de reuniones intelectuales de los republicanos en aquel momento. Vamos, que él coge una reputación enorme en esos momentos. Casi al finalizar la Guerra Civil, él se exilia a Francia. estuvo en un campo de refugiados del cual logró salir y se exilió primero a México, donde estuvo trabajando en un taller, una revista que dirigía Octavio Paz, premio Nobel también, vamos. Y en 1942 también viaja a Buenos Aires y para una colaboración con un diario argentino en unas páginas de la literaria de La Nación, y allí conoce a Jorge Luis Borges. Es que por donde va conociendo a unos personajes que válgame Dios, ¿no? En 1947 regresa a Valencia. El régimen de Franco le deja regresar. A cambio de eso, evidentemente vive en un exilio interior. Se dedica a escribir, vamos, entonces es cuando empieza a escribir de verdad toda su producción literaria. Él mismo dice que El Sal fue el fruto de inspiración después de regresar a España, después de regresar de su exilio en Hispanoamérica.
Su residencia de verano, ¿no? El
sí,
Salt.
Pero vamos, su fama no empieza hasta 1982, cuando se le concede el premio de las letras del País Valenciano. Después recibió la medalla del mérito de Bellas Artes y fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. En 1983 recibe la medalla de oro de Alcoy y es nombrado hijo predilecto de Alcoy. En 1984 la Diputación Provincial le otorga el nombre al Instituto de Cultura. Desde entonces se llama Instituto Juan Gil Albert. Mientras la Universidad de Alicante le distingue con el grado de doctor honoris causa. En Alcoy también se le pone el nombre a una avenida, Avenida de Juan Gil Albert. Pero vamos ya a entrar en el primer corte de Juan Gil Albert y vamos a decir por qué. En 1984 en Radio Alcoy se realiza un programa de suya en la radio en donde se da la noticia de que la línea del tren Alcoy-Játiva va a desaparecer. En ese mismo programa habían políticos y también estaba Don Cirilo. Y en ese mismo programa se convoca y organiza una gran manifestación para esa misma tarde, que parte de la estación y llega hasta la Plaza de España. Muchos de los oyentes lo recordarán. Y Don Cirilo iba al frente reivindicando la permanencia. ¿Y qué tiene que ver con esto Juan Gil Albert? Pues Juan Gil Albert, uno de los redescubridores de su figura fue Alfonso Guerra, que era un admirador de Juan Gil Albert. Y entonces, aprovechando estas circunstancias, supongo que mediaría José Sanús ahí, el alcalde de entonces, se pactó una entrevista de Juan Gil Albert con Alfonso Guerra. Y como cuenta en esta entrevista Juan Gil Albert, él mismo le pide, por favor, que no desaparezca la línea Játiva-Alcoy. Ya conseguida la permanencia del tren, para celebrar el éxito, un grupo de personalidades cogieron un sábado por la mañana el tren Valencia-Alcoy. Entre estos pasajeros iba Juan Gil Albert, y dentro del tren fue entrevistado por Lorenzo Rubio. Es lo que vamos a escuchar ahora, es la entrevista esa.
Vamos con ello.
Efectivamente, esta entrevista fue grabada el pasado sábado. Exactamente comenzamos a las 9 horas 58 minutos en el tren. En un tren que ha estado a punto de perderse, este tren especial que salió el sábado desde Valencia, para conmemorar, para celebrar que el tren ha quedado con nosotros. E iremos entrevistando, iremos hablando con distintas personalidades que viajan en este tren. Una de estas personalidades es una persona muy querida por todos los alcoyanos, que últimamente está saliendo mucho en los medios de comunicación, afortunadamente para él y para todos, que es Juan Gil Albert. Bueno, buenos días, maestro. ¿Cómo van las cosas?
Muy bien, y además estas cosas emocionan siempre, ¿verdad? Y sobre todo a mí, que yo hice este viaje de muy niño. Hasta que llegó el momento de los coches particulares, nosotros siempre hicimos este viaje, mis padres y yo, en este tren que iba a desaparecer, ¿no? Así es que para mí ha sido una gran noticia, ¿verdad?, que se produjera así. Y luego, cuando me han dicho que en las estaciones iban a salir los alcaldes y esto, porque claro, hasta la de Játiva eso ha seguido existiendo así, porque incluso viniendo de Madrid se llega a Játiva, desde Játiva se va a Valencia, en fin, quiero decir que se ha seguido cultivando, ¿verdad?, ese ese camino, pero el otro de Alcoy no, ese había desaparecido para siempre. Así es que cuando yo vea ahora los nombres de las estaciones y eso, pues me sentiré no rejuvenecido, sino un niño.
Tengo entendido, han llegado unas confidencias a los medios de comunicación, de que usted ha participado de una manera un poco maquiavélica, sibilina, especial, para la permanencia del tren. Me refiero en las altas instancias, como puede ser, por ejemplo, el señor Guerra. ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Cómo lo han usado usted como estandarte o como mediador para la permanencia del tren? ¿Qué es lo que puede decir de esto?
Bueno, yo no creo que me han usado ni nada, ¿verdad? En fin, por lo visto los poetas o los escritores tenemos un cierto rango, ¿no? A uno se nos sirve para esas cosas. Y claro, ellos conocían la gran admiración que desde el primer momento sentido por mí el señor Guerra, aunque era la primera vez que nos vimos cuando yo le hablé de esto, con motivo del homenaje que se me hizo en Madrid. Entonces yo, bueno, no forcé nada, ¿verdad? Porque yo lo que vi, me impresionó mucho al alcalde de Alcoy cuando vino a decírmelo a casa.
¿Qué le dijo?
Hombre, la posibilidad de que desapareciera el tren, y yo lo encontré muy deprimido. En fin, considerando que si la ciudad, como tantas otras, estaban pasando ahora un momento de crisis, pues si además de eso se les retiraba el tren, pues se agravaban las cosas, ¿no? Y que él creía que yo podría hacer algo por ello. Como era la primera vez que se me pedía una cosa así a un poeta, que hiciera una gestión de estas, y lo hice muy a gusto. Como vino el homenaje mío en Madrid, que presidía Guerra, en cuanto pude, pues le hablé de esto de manera muy natural. Y además él me dijo, no, esto se va a producir, Juan, porque quizá ellos lo habían estudiado también y vieron que la desaparición del tren no tenía un sentido, o tenía un sentido negativo, ¿verdad?
¿Pero crees que de alguna manera la admiración de Alfonso Guerra por usted ha podido influir en que el tren, porque a nosotros ahí me han dicho, dice, en buena parte del mérito, una parte por lo menos la tiene Gil Albert.
Una parte, sí, pero no toda, sino el hecho, como le dice a usted, la necesidad de que subsistiera el tren y de que retirarlo era producir allí una situación mucho más difícil. Ahora, si a eso se unía, ¿verdad?, el que era yo el que lo pedía, pues algo habíamos añadido, ¿verdad? Sí.
Tengo entendido que después de esa conversación fue un acto en Madrid al que asistió Alfonso Guerra con...
Sí, bueno, que... fue eso, un homenaje que se me ha hecho en Madrid, de mucho viso, ¿verdad? Y estuvo muy bien, estuvo mucha gente, ministros, vinieron de Valencia todas las autoridades. Sí, fue muy emocionante para mí, mucho.
Sí. Digo que después de las palabras que se cruzaron entre usted y Alfonso Guerra, al parecer Alfonso Guerra se dirigió después al alcalde de Alcoy y le dijo poco más o menos que el tren pues estaba salvado, ¿no?
Bueno, yo a eso no asistí, ¿verdad? Pero
¿no se lo dijeron después?
Algo supe, sí, que pero el del alcalde con Guerra, sí.
Volviendo a, me decía usted al principio que usted recordaba el primer viaje que hizo con tren. ¿Cómo era el tren entonces y cómo fue aquel viaje?
Bueno, piense usted que yo era un niño debí empezar ya a los 5 o 6 años a hacer ese recorrido. Para mí debía estar lleno de cosas así fantásticas, sentirme en el tren y claro, los trenes eran distintos y a mí me gustaban más los trenes de entonces, bueno, que duraron, incluso ya los he visto de adulto, porque eran más recogidos, ¿verdad? Más recogidos, habían sitios donde se entraban unas gente, solo había 4 o 5 personas allí, esto y muy bien, agradables.
¿Y el recuerdo más agradable que tiene de algún viaje en tren, cuál es?
Bueno, pues mire, tengo que... El más agradable o el más emocionante fue cuando yo volví del exilio. Cuando yo volví del exilio, después de 6 o 7 años, resulta que mis padres habían recuperado su casa de campo de Alcoy, que durante la guerra les desapareció. Y aunque vinieron a mí a pedirme... Hubo un muchacho comunista que me llamó por teléfono desde Madrid a Valencia y me dijo, Juan, va a pasar eso, os vais a quedar sin la casa, ¿quieres que ponga yo que esa casa esté destinada a Casa de la Cultura. Y yo le dije, no, nuestra casa debe recorrer los riesgos, debe correr los riesgos que todas las demás, ¿verdad? Y se apoderaron de ello. Pero claro, cuando terminó la guerra civil se la devolvieron a mis padres. Y cuando yo volví de México, ellos estaban allí en verano. Entonces tomé el tren en Madrid, llegué a Játiva y en Játiva tomé ya el de Alcoy, ¿verdad? Claro, ese viaje fue para mí emocionante porque me recordó muchas cosas. Además, yo volví a mi casa y, en fin, muchas cosas de ese tipo, sí.
Es el entrañable Gil Albert, un maestro de las letras que está ahora teniendo el reconocimiento tanto regional como nacional que él siempre se ha merecido. Y el tren es el tema de nuestro programa de hoy.
Pues interesantísima esta entrevista y también es un notable documento que conserva la fonoteca de Radio Alcoy.
Vamos, algo tuvo que ver Juan Gil Albert en aquel entonces con la permanencia del tren Játiva, Alcoy, Alcoy, Játiva, que todavía estamos con ello, ¿eh?
Bueno, eso fue en 1984.
Y estamos en las mismas o peor. Bueno, sí. Su obra completa en prosa fue editada en 1985. En 1986 fue nombrado presidente del Consejo de Cultura de la Generalitat Valenciana. Y tenemos una grabación de 1986, cuando tenía 82 años, rememorando unos recuerdos de la infancia entrañables. Vamos a escucharla también.
¿Y cómo se siente?
Pues me siento como, voy a decir una cosa así, como alguien que ha cumplido con su deber.
Sí, sí.
Y no me reprocho nada, ¿verdad? De esos 82 años, ¿verdad? Yo creo que he sabido utilizar mi vida y le he dado o le he descubierto el carácter que ella traía en sí, ¿verdad? Y tal, ¿verdad? En ese caso no me reprocho de verdad, ¿verdad? Lo cual no es un simple elogio mío, no, es una cosa que es así.
Sí, pero no muchos pueden decir lo mismo, ¿no? Porque estar contento de lo que uno ha hecho, lo bien, lo mal y lo regular, a los 83 años, no es lo normal, ¿no?
No, claro, no. Y sobre todo yo, más que bien, porque claro, unas cosas son mejores que otras, aunque el tono general, pues, en fin, es noble, ¿no? Pero es eso que me acabas de decir, que yo he sido yo. Eso se ha desarrollado, eso que tenía que ser yo pues eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que he vivido.
¿Qué es lo que recuerda, lo más lejano de su memoria, a los 82 años, y si está vinculado a Alcoy todavía mejor, qué es lo que recuerda?
Bueno, de Alcoy está lleno de, claro, además yo he hecho una cosa para ayudarme esos recuerdos, y es que mi obra, verdaderamente mi obra, es en cierto modo un historial mío.
Sí.
Lo cual no quiere decir que es que no figuras, si allí aparecen, pues desde los reyes hasta los mendigos.
Sí.
¿Comprende? Porque la vida me ha interesado toda, ¿verdad? En el sentido ese vital del mundo, la sorpresa que ha sido para mí todo, ¿verdad? Lo agradable, lo no agradable, ¿verdad? Y siempre un poco, yo creo que por eso, entre otras cosas, yo no me he casado y esto, porque todo ha tenido que ser solo yo, no en el sentido de un solitario. Yo no he sido un solitario, he estado siempre rodeado de gente, lo sigo estando, ¿verdad?, de amistad, de cariño, de enamoramientos incluso y tal, ¿verdad?, pero sí desprendido de las obligaciones que eso podrían ponerme, ¿verdad?
Sí,
de
sí.
Modo que hoy estoy tan solo en ciertos aspectos como cuando tenía 5 o 6 años.
Sí.
Y ya recuerdo que yo comenzaba a fijarme en cosas que no es corriente en los niños.
Sí.
Como eso está todo en mis libros, ¿comprende?
Sí.
Por eso ese librito sobre Alcoy, pues, es un libro que muy difícil de que se produzca otro como ese, ¿verdad? Por la forma en que se habla allí de las cosas, ¿no? Por la intimidad que se establece con todo.
Pero, insisto, el recuerdo que tiene usted de lo más
de lo más cercano a su nacimiento, de su época más de niño, vinculado al COI, ¿cuál es? ¿Lo recuerda ahora?
Pues, no lo podría reducir a una sola cosa, sino hay algo que en esos primeros años, bueno, no tanto los primeros, porque hasta los 4 o 5, no sé, pero mis padres tuvieron siempre, en los dos teatros que había en Alcoy, tenían un palco, ¿verdad?, que sí. Socios de Alcoy, y allí, pues, los domingos por la tarde, con las nodrizas, las niñeras, a mi hermana y a mis primas hermanas, ¿verdad?, hijas de un hermano de mi padre, yo, se nos llevaba al teatro y se nos sentaba así en la primera fila del palco. Bueno, yo quería estar siempre el primero, ¿verdad?, porque yo puse una atención enorme en eso. Y no se me olvidará nunca, y en mis libros está, que durante 2 o 3 años, en el curso del invierno, que es cuando se producen todas las cosas de teatro y eso, vinieron una compañía italiana de operetas al COI, ¿verdad? Los Granieri se llamaban, los recuerdo. Y claro, pues vi entonces todas las TVs operetas, la Viuda Alegre, las Princesas del Donde, todo eso. Bueno, todo eso ha sido fundamentalísimo para mí. Fundamentalísimo. Ese mundo de la escena, ¿verdad? Esa cosa de saber lo cierto y no, y a la vez fantástico. Y luego el contacto con lo extranjero, precisamente por ser esas famosas operetas, ¿verdad?, de autores alemanes y franceses, y esto, ¿verdad?, pues parece que no tenía eso debió influirme, ¿verdad?, y dejarme algo especial que no he olvidado.
Digo, maestro, a nuestros oyentes, ¿qué libro suyo le recomendaría usted para conocerlo más a usted? Quiero decir, ¿en qué libro que usted ha escrito es más Juan Gil Albert?
Bueno, es muy difícil porque yo estoy en todos mis libros forman como uno solo, podríamos decir, aunque claro, hay libros en que no se habla de las mismas cosas, en fin, pero es que completan la visión, como si fuera de mi globo terráqueo, ¿verdad?, que se le da vueltas y bueno, pues va saliendo todo, como los colores, el rojo, el azul, el verde, ¿verdad? Están todos allí, ¿verdad? Y así es que decirme de un libro mío, si me ocurre, yo en estos días acabo de leer dos libros míos muy distintos, y bueno, yo confieso que me quedo sorprendido como cuando lo escribí o más, ¿verdad? Y no, entonces no, eso no sirve para darme un tipo de presunción que podría ser casi hasta molesto ni nada, sino que no, yo eso lo considero como algo que era el signo de mi vida, que se me había impuesto, ¿verdad?, y que se ha cumplido y se ha realizado en mí. ¿Comprende?
Sí.
Pero, por ejemplo, según también la gente que me preguntara, si fuera así para decir, bueno, tener una visión de conjunto, pues quizá yo dijera Crónica General.
¿Desde cuándo no ves las fiestas?
Uy. Pues, muchos años.
Sí, muchos años
que no las veo.
Pues otro de los testimonios de Gil Albert aquí en Radio Alcoy, a lo largo de esta historia.
Ahí es donde nos recomienda su Crónica General como la obra que más le define a él. Es una autobiografía y la recomienda al propio Juan Gil Albert. Si alguien quiere conocer un poco más íntimamente cómo pensaba, cómo era, pues puede coger esta obra suya, ¿no? En 1991, Lorenzo Rubio graba un desayuno con Juan Gil Albert. Tenía
ya
muchos años, vamos, y esta grabación realizada telefónicamente, se le nota ya que la fluidez del habla le resulta difícil, entiende, vamos, está un poco sordo. no vamos a poner la grabación completa. Se ha extraído unos fragmentos cuando habla de García Lorca, que posiblemente estuvo en la casa del Salt, como verán ustedes, en Villavicenta, como la conocemos ahora. Y también otro pequeño fragmento sobre que él ha escrito algo sobre fiestas.
Muy bien, la calidad no es buena, pero el testimonio, el mensaje es muy interesante. Vamos con ello.
Bueno, verdaderamente el Salt, que fue la casa de campo de mis padres, ¿verdad? Esto es una de las cosas que se mantiene también, ¿verdad?, en mí. Y me ha dado, ¿verdad?, un carácter, una esto que no ha podido ser después olvidada ni sustituida por otra, sino que eso ha sido el centro, lo que sigue siendo el centro de tu, ¿cómo diría yo?, de mi vida.
Y además allí en el Sal, digo que allí en el Sal usted ha recibido a buenos amigos, García Lorca, entre otros, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
¿Qué recuerdo tiene de García Lorca?
Hombre, García Lorca, pues, hoy día, verdad que podríamos decir que todo ese mundo ha desaparecido. Es decir, ha desaparecido en el sentido de verlo, de tocarlo, de esto, pero está ahí, ¿verdad? Porque, claro, la importancia de que hay en él, ¿verdad?, es intocable, porque eso es lo que da también a tu vida, en este caso, a la mía, el carácter del vivir tal como se produce en mí.
Usted nunca ha salido de los moros y cristianos, ¿verdad?
No, 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 no.
¿Digo que nunca le ha tentado salir?
Pues, no sé, ¿verdad? Es difícil de contestar, porque a mí me han gustado esos días de alcohol y verdad, esto. Posiblemente en mi obra está también, se habla de ello, o esto, ¿verdad?
Bueno, pues estas fueron de las últimas palabras que tuvo Gil Albert, ¿no?
Sí, bueno, hay que hablar un poco de cuando habla de Federico García Lorca en la revista Ahora de España, que se editó en 1937, que él era cofundador, un año después de la muerte de Federico Lorca. Federico García Lorca murió en agosto del 36, pues le dedica dos sonetos a Federico García Lorca, Juan Gil Albert, en el año 37. Solamente, vamos, yo no soy un gran recitador, pero voy a leer simplemente la primera estrofa. Aquel pichón dorado que tuviste, la pompa levantina de mi envío, con las rasadas bridas del estío, paso a ser la casa ornato triste. Es un poco surrealista, muy difícil de entender, pero es muy intimista. Algo tuvo que ver Federico García Lorca con Juan Gil Albert.
Ahí queda esa amistad reflejada en esa, en esas palabras, en esos escritos de Federico García Lorca.
También, en el año 2004, el Instituto Juan Gil Albert editó la poesía completa. Poesía completa, cuando hay un libro que es Siete romances de guerra, y en estos romances hay un romance de los moros y alcoyanos. Alcoy, alcoy, viejo frío, con la sierra rodeado, de tanto jugar al moro has conseguido tentarlo. Si venciste a la morisma, se quedaron los cristianos, muy dentro de la ciudad, los que se llaman hermanos. Así empieza. Vamos, también se dedica a escribir un poco sobre las fiestas de moros a su forma, evidentemente, muy surrealista siempre. Él murió el 3 de julio de 1994, a los 90 años. Es sin lugar a duda el escritor alcoyano en lengua castellana con más repercusión nacional y también internacional. Y bueno, espero que les haya gustado la selección de fragmentos que hemos escogido de las entrevistas que tuvieron aquí en Radio Alcoy. No tenemos entrevistas cuando era joven, pero vamos, tampoco se le conocía en Alcoy cuando era joven, o por lo menos durante la época del franquismo.
Bueno, pues ha sido un placer descubrir estos testimonios que la fonoteca de EAJ12, Radio Alcoy, conserva de destacadísimos personajes y que hemos abierto este jueves para conocer esa presencia, esa trayectoria de Juan Gil Albert y también cómo ha dejado testimonio aquí en Radio Alcoy. Juan Gorda, muchísimas gracias.
Bueno,
otra ocasión volveremos a abrir esta fonoteca.
Radio Alcoy,